La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Natalia Olivares.
Con en la producción periodística Paola Ariza y Alain Vidal en la técnica, vamos ahora mismo con lo más destacado de este miércoles 15 de septiembre. A partir de hoy en Francia, los trabajadores de la salud pierden su puesto y su salario si no presentan prueba de vacunación contra la COVID, medida drástica que despierta temores, aunque casi 90% del sector ya esté vacunado. Nuevo gabinete en Reino Unido para renovar fuerza y mostrar cara nueva es el objetivo del primer ministro Boris Johnson tras la crisis de confianza que atraviesa luego de la crisis afgana, luego de la crisis sanitaria y de los primeros impactos negativos del Brexit. En California, los habitantes votan para que el gobernador Gavin Newsom siga en su cargo en un referendo, iniciativa republicana, que intentó derrocarlo por restricciones sanitarias muy estrictas. Estas noticias y media hora de información en castellano aquí en RFI, Radio Francia Internacional. Como lo decíamos, en Francia, el ultimátum del gobierno en el marco de la campaña de vacunación contra la COVID ha expirado hoy. Entró en vigor este miércoles la obligación a vacunarse para los profesionales de la salud. En total, 2.7 millones de personas que trabajan en los hospitales, centros de salud, hospicios, incluidos los bomberos y el personal de ambulancias. Si no se presentan la primera inyección, una orden de médico o una contaminación reciente, ya no podrán ejercer y se les suspenderá inmediatamente su contrato y su salario. Así lo estipula la ley del 5 de agosto pasado. Por ahora no se sabe cuántas suspensiones habrán exactamente, las cifras varían, pero se estima que casi el 90% de los trabajadores de la salud ya están vacunados. Sin embargo, los despidos o las deserciones no ayudarán a mantener en pie los equipos, según Rodrigo Martínez, paramédico y responsable del colectivo Interurgencia. Para él, los que decidieron no vacunarse, a pesar de las represalias, lo están haciendo como repudio hacia las autoridades.
La gente que está contra el hecho de mostrar el paso sanitario no se quieren vacunar solamente para mostrar que no están de acuerdo con este gobierno, que el mismo gobierno, como les dije, que nos envió a trabajar sin protección, que nos puso a nosotros en peligro y que puso a la población en peligro. Ahora se está mostrando del dedo los hospitalarios que están trabajando frente a los que decidieron justamente en plena crisis enviar colegas nuestros con PCR positiva o justamente sin el material de protección que se necesitaba. Este verano, por ejemplo, nunca se han cerrado tantos servicios de urgencia. Entonces, el no de mis colegas es un no político, porque no están de acuerdo con este gobierno y no están de acuerdo con la manera que están trabajando y operando.
La Unión Europea, por su parte, presentará un nuevo organismo destinado a gestionar las futuras pandemias, bautizado ERA, con un presupuesto de 6.000 millones de euros. Ese proyecto ha sido presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso sobre el estado de la Unión. Ursula von der Leyen, quien reivindicó además una unión de la defensa en momentos en que la posición militar internacional ha sido fuertemente criticada tras la retirada de las tropas de Afganistán. Cambios políticos en Londres. El primer ministro decidió remover su gabinete en medio de una crisis sanitaria dolorosa y tras un caos muy criticado generado en Afganistán con la salida de las tropas extranjeras. Estas dos crisis tuvieron impacto político en Londres, pero también el Brexit, que ya está generando problemas de abastecimiento de ciertos productos en los supermercados del Reino Unido. Todo esto afecta a la popularidad del gobierno, por lo cual nuevos nombres llegaron a ocupar puestos estratégicos como el comercio y la educación, con el fin de mostrar un gobierno unido ante el electorado. Daniel Postico nos entrega los detalles desde Londres.
Sí, se trata de una remodelación profunda. De momento se ha confirmado que Dominic Raab deja de ser ministro de Exteriores y asumirá la cartera de Justicia. La hasta ahora secretaria de Comercio Internacional, Liz Truss, reemplazará a Raab en Exteriores. También han sido cesados los ministros de Educación, de Justicia y de Comunidades y se ha anunciado el cese de la copresidenta del partido. La remodelación del gabinete de Johnson se realiza después de producirse una importante crisis de gobierno con la salida de las tropas de Afganistán y el ascenso de los talibanes y de una subida subida de impuestos de la Seguridad Social, la mayor subida desde la Segunda Guerra Mundial, que ha supuesto romper una promesa electoral y ha generado una fuerte división en su gabinete. Se produce después de 18 meses de una crisis sanitaria muy dolorosa para el Reino Unido, donde están volviendo a incrementarse los contagios del COVID pese a haber vuelto a la normalidad. Y también con un grave problema de desabastecimiento provocado por el Brexit duro por el que apostó Johnson. Todo esto ha hecho que por primera vez los laboristas superen a los conservadores en los sondeos. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Los californianos votaron a favor de mantener en su cargo al gobernador demócrata Gavin Newsom, 66% de los votos en contra de su destitución en un referendo en intento del campo de los republicanos de desbancarlo, acusándolo de haber impuesto restricciones sanitarias muy estrictas durante la pandemia de la COVID. ¿Cómo se interpreta este resultado? Andreina Flores conversó con Ricardo Amado, analista electoral en Estados Unidos y profesor de la Universidad George Washington.
Significa que hay una parte más de los que salieron a votar que prefirieron quedarse con lo que tienen, sin que esto signifique que están contentos, que dar un salto al vacío. Lo que yo entiendo debajo de esa síntesis es que hay molestia, hay preocupación y hay preocupaciones grandes con la gestión del gobernador, pero un referendo revocatorio tiene otras características, ¿verdad? Porque la alternativa en un estado ampliamente demócrata es que pase a ser el gobernador el republicano Larry Elder. Y eso, si me permites, es lo que ha pasado en las últimas semanas. El gobernador ha cambiado el giro de la conversación para que no sea sobre su gestión, sino que sea sobre la alternativa. Y la alternativa es el vacío, la alternativa es Trump, la alternativa es que el descalabro se acelere producto de, digamos, de un bandazo con políticas sociales absolutamente diferentes. Y ante el miedo, que es al final salimos a votar, tanto en un referendo como en una elección, por emociones, ¿verdad? Por miedo, por esperanza, la gente ha dicho, mira, mejor nos quedamos donde estamos.
Reacciones internacionales ante el eventual acuerdo entre la Junta Maliense en el poder y la compañía rusa Wagner, que presta servicios de mantenimiento militar y que es acusada también de actividades mercenarias. Según una fuente francesa, los militares estarían a punto de acordar el despliegue de los paramilitares para formación y protección, lo cual para París, que mantiene tropas en el territorio, sería incompatible con la presencia militar francesa en Mali. Orlando Torricelli.
Las autoridades francesas, que no ven con buenos ojos su posible acuerdo entre Mali y la compañía rusa Wagner, ha lanzado una advertencia abierta por boca de la ministra de Defensa, Florence Parly, quien calificó dicha eventualidad de muy preocupante y contradictoria con el compromiso militar de Francia en el Sahel. Recordemos que desde hace 8 años, Francia ha desplegado tropas en la región para luchar contra los grupos yihadistas y teme que un acuerdo entre Bamako y Wagner implique el despliegue de paramilitares rusos y, en consecuencia, una influencia creciente en la región. Igor Delanoe, director adjunto del Observatorio Franco-Ruso.
Si miramos la gran geopolítica, el interés de Rusia es buscar insertarse en las estructuras político-militares de esos países africanos para ganar influencia y puntos de apoyo y pagar así con la misma moneda a los occidentales, por lo que Moscú percibe como una injerencia en su tradicional zona de influencia, es decir, el espacio postsoviético, Ucrania, Moldavia y, ¿por qué no?, mañana Bielorrusia.
Fuentes de seguridad africanas afirma por su parte que Wagner negocia la presencia de Mali a cambio de contrapartidas mineras, mientras el Ministerio Maliense de Defensa reconoció la existencia de negociaciones en curso, una operación que coincide en momentos en que Francia, que aún cuenta con 5.000 soldados en el Sahel, precisamente se apresta a reducir su dispositivo militar.
Y por su parte, Alemania alertó sobre la retirada de su presencia en la región en caso de que se cierre tal acuerdo entre la empresa rusa y la junta militar maliense.
RFI.
Estados Unidos dijo el miércoles que Corea del Norte violó resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al disparar al mar 2 misiles balísticos, pero reiteró su voluntad de dialogar con Pyongyang.
RFI.
Pregunta en Radio Francia Internacional, ¿pueden cuatro humanos que nunca estuvieron en el espacio pasar 3 días solos en órbita tras entrenarse solo unos pocos meses? Pues es el reto que se apresta a cumplir la primera nave espacial tripulada únicamente por civiles en su primera misión de turismo espacial. En estos momentos apenas faltan horas para que se embarque en un viaje de 3 días en torno a la órbita terrestre desde Los Ángeles en Estados Unidos. Escuchemos las precisiones de Rafael Morán.
Tradicionalmente, los hombres y mujeres que viajan al espacio tienen muchas horas de vuelo y una amplia experiencia en la materia, pero en esta ocasión quienes viajan rumbo a las estrellas no son astronautas profesionales. SpaceX emprende hoy una misión de 3 días en torno a la Tierra, con 4 pasajeros civiles que se han visto obligados a seguir un entrenamiento. La compañía de Elon Musk pone así, una vez más, el espacio no al alcance del hombre de la calle, porque el pasaje cuesta varios millones de dólares, pero sí de gente que hasta hace poco jamás lo hubiera soñado. El vuelo fue fletado por el multimillonario estadounidense Jarek Isaacman, piloto experimentado y que oficiará de comandante de vuelo. Le acompañan Hayley Arsenault, la más joven de 29 años, sobreviviente de un cáncer infantil, Chris Zembrowski, de 42 años, ex veterano de la Fuerza Aérea, y Zion Proctor, una profesora de ciencias de 51 años. El alto nivel de digitalización de las maniobras de vuelo, controladas por computadoras, hace cada vez más próximo el despegue del turismo espacial, poniendo así en órbita una actividad con un potencial que muchos analistas estiman en más de 10 mil millones de dólares anual.
La misión bautizada Inspiración 4 no más que una gran campaña de publicidad de la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk y cuyo lanzamiento será transmitida en directo por Netflix.
La peine de mort ha disparu de notre.
40 años después de su histórico discurso que puso fin a la pena de muerte en Francia, Robert Badinter, de 93 años, quien fue ministro de la Justicia, llamó ante la Asamblea Nacional a que la abolición de la pena de muerte sea universal.
C'est une illustration de plus contre dictature et peine de mort, il y a un lien indissoluble.
Llamó a una abolición universal de la pena de muerte en un mundo en que cada día se fragiliza, pero que aún sigue vigente en los regímenes autoritarios o dictatoriales, incluso en Europa, haciendo referencia a Bielorrusia. Y así finaliza nuestro boletín de noticias en Radio Francia Internacional. Sigan con nosotros, que viene más información en castellano aquí mismo en RFI.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La justicia china archivó esta mañana la denuncia de abuso sexual que había sido considerada como el primer caso de Me Too en el país, y esto según el tribunal por falta de pruebas que justifiquen un juicio. Aida Palau nos recuerda este caso emblemático.
La joven Su Xiaochuan, de 28 años, acusó en 2018 a un conocido presentador de haberla besado y acariciado a la fuerza cuando era becaria en la televisión nacional china. Su denuncia desencadenó una avalancha de testigos similares en las redes sociales a imagen del movimiento mundial Me Too, que denuncia el acoso sexual. Sin embargo, por falta de pruebas y tras 3 años de batalla, un tribunal de Pekín desestimó la celebración de un juicio. María Francesca Stallano es la coordinadora directora del Centro de Estudios Chinos en la Universidad de La Plata, en Argentina, y afirma que este no es un caso aislado.
En China hubo muchos casos, muchos no llegan a la, digamos, a la prensa, a la opinión pública. Hay que decir que después de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con el UN Gender Development Center de Beijing, que es un servicio de asistencia telefónica, hubo un aumento por lo menos del 20% de llamados por parte de mujeres. Todos los informes de Naciones Unidas que tienen que ver con, digamos, el monitoreo de lo que es la condición de género, todos dan indicadores muy negativos y un empeoramiento de la condición de género.
Las redes sociales chinas empezaron a llenarse de testimonios de mujeres que denunciaban que habían sido acosadas. El gobierno chino comenzó a censurarlas.
Hemos asistido en abril a una censura muy fuerte en muchos grupos de movimientos feministas en la plataforma Weibo, Weixin, Doubao, que son, digamos, la plataforma china que pueden ser compatibles con lo que es Facebook, Twitter, Instagram. Varios grupos han sido silenciados. Lo que no se tolera en China es, de alguna forma, una especie de proselitismo, ¿no? También eso pasa también muy curiosamente con todo el tema religioso. Entonces, todo lo que genera un grupo demasiado largo es sospechoso, ¿no? Y puede ser un grupo considerado eversivo. Por lo tanto, no es tanto el contenido que propone el grupo, la actividad, sino el número, entonces la importancia numérica. Entonces eso es siempre considerado un riesgo por el gobierno chino.
Muchas gracias a María Francesca Stagliano, que es la coordinadora del Centro de Estudios Chinos en la Universidad de La Plata, en Argentina.
Y gracias a Aida Palau. Y a continuación escala en París, Braulio Moro y Ana Smith, antropóloga especialista en pueblos indígenas andinos.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy vamos a viajar a una de las zonas más apartadas de Colombia, La Guajira, una zona inhóspita y al mismo tiempo plena de belleza, donde se ubica la etnia Wayuu. Para hablar de este tema, saludamos aquí en nuestro estudio a Ana Smith, doctora en Antropología Social y Etnología y autora del libro publicado por las ediciones L'Harmattan, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en Lucha, Siglo XXI, aún no publicado en español. Ana, bienvenida a esta escala en París.
Muchas gracias.
La Guajira es una zona inhóspita, al mismo tiempo rica, ha sido perturbada con el paso de los años por una serie de factores externos. Su investigación se adentra en la estructura social, precisamente de la etnia Wayuu, la relación de dominación que existe en este terreno. ¿Qué le interesó para investigar precisamente a la etnia Wayuu?
Lo que me interesa en el pueblo Wayuu, porque es un pueblo indígena, es que se basa en una estructura matrilineal, lo que significa que las madres transmiten el territorio. Y me pareció, como yo venía de una sociedad muy patrilineal, en cual, o sea, el nombre lo
tiene. El patriarcado, claramente.
Es más de filiación, ¿no? Que el nombre y el territorio se transmite por las mujeres, por lo de los Wayuu. En una sociedad patrilineal, el nombre, como en Francia, por ejemplo, se transmite por los padres. En los Wayuu, para los Wayuu, no. El clan, uno lo recibe de su madre. Pertenece al clan de su madre.
Esto es lo que le interesó para estudiar precisamente ese
sí,
grupo.
Sí, sí.
Ahora bien, para tratar de entender lo que ha significado la evolución de lo que llevó a la constitución del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu, creo que es necesario hacer referencia a los cambios que hubo en la constitución colombiana en 1991. ¿Nos puede, de manera resumida, dar algunos elementos que expliquen lo que va a suceder después con ese grupo?
Sí, entonces la constitución del 91 nace de un esfuerzo para lograr la paz, ¿no?, en Colombia, porque hay un conflicto armado desde muchos años. Entonces el presidente de la época convoca una asamblea
constituyente
con muchos sectores de la sociedad civil, con las mujeres y también los indígenas. Y entonces a partir de esa constitución, los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, derechos sobre el territorio, tienen su territorio. Y entonces el territorio está, no se puede vender, no se puede, se tiene que salvaguardar, ¿no? Y se le otorga a los pueblos indígenas, se le reconoce su papel en la salvaguardia del territorio y en el hecho de que no se pueden mover del territorio, porque hay que saber que en Colombia hay muchos problemas de minería. Y entonces los territorios indígenas representan 30% del territorio nacional. Pero dentro de esos territorios se esconden muchas
minas.
Minas, eso.
Ana, usted hace referencia, dice, la sociedad wayú es particular, es una especie de matriarcado, pero al mismo tiempo hay una fuerte predominancia de lo que es la heterosexualidad, el patriarcado como tal, la dominancia de los hombres sobre las mujeres.
Porque el matriarcado y la matrilinealidad no es la misma cosa. O sea, el matriarcado es como más bien una utopía que nunca ha existido en ninguna sociedad del poder está a las mujeres. Uh-huh. La matrilinealidad significa que la filiación pasa por las madres. Lo que puede, otorgar a las madres, a las mujeres, un papel especial en la sociedad, pero el poder, la autoridad tradicional en la sociedad, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es de un hombre de la familia.
Y ese poder tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en lo que es la utilización de la división de la utilización de mercancías. Las mujeres tienen derecho simplemente a transportar, a comercializarlas, los hombres las recogen, las mujeres no tienen derecho a conducir automóviles, por ejemplo, entre otras cosas, según explica usted en su libro, ¿me equivoco?
No es que no tienen derecho, no se hace ver una mujer que está conduciendo, pero o en ámbito familiar sí se pueden conducir. Por la mayor parte del tiempo, los conductores, los que transportan las mercancías, son los hombres.
Bien, decíamos, la Guajira es una región inhóspita, en cierta medida, es árida, por lo que usted describe en su libro. A partir de los años 70 hay un factor externo que empezó a alterar la vida de la comunidad, que ha cambiado sustancialmente la vida de esa comunidad, y es la existencia, el desarrollo de la mina de carbón El Cerrejón, la mina más grande a cielo abierto hoy en día de América del Sur. ¿Qué es lo que cambió con el desarrollo de explotación de esta mina para la comunidad, para el pueblo wayú?
Pues ha cambiado muchas cosas, porque la mina, los sitios donde se recoge el carbón está en el sur de la región. Entonces construyó una vía férrea que va hasta el norte, y entonces, como ya para empezar, hay como toda esa red de este tren que va y que divide el territorio. También como hace una contaminación muy importante para todo el mundo. Y se ve en el tejido, las mujeres wayú tejen mucho, y en el tejido se ve como todos los ¿cómo se llama?
Los telares,
se ve el polvo de carbón. Y entonces como las personas, y el desplazamiento también, porque claro, la mina quiere ir en un sitio y entonces se lo arregla para desplazar a la gente. Y justamente con esta constitución del 91, para desarrollar un proyecto sobre un territorio, toca hacer una consulta previa, que es también un derecho que reconoce las Naciones Unidas con el convenio 169 de la OIT. Entonces, esas empresas están en la obligación de hacer una consulta previa, de convocar a la gente del pueblo a ver si pueden o no, si están de acuerdo o no. Y muchas veces esta consulta previa se transforma en invitar a gente a arena.
Para tratar de ganar el consenso, dijéramos, o para ganar la mayoría. Eso. Hay una cuestión que me interesó de su libro, que es la referencia a la presencia de fuerzas policíacas, militares, paramilitares, narcotraficantes. Háblenos de eso, porque se desarrollan mucho más, se potencian con la presencia de la mina, con la explotación de la mina. Se han desarrollado mucho más a partir de la explotación de la mina. O sea, las fuerzas paramilitares, las fuerzas de seguridad, el narcotráfico ha ido creciendo a la par que la mina se extiende.
Es que antes de los años 70, el Estado colombiano no tenía una presencia muy fuerte en la región. Su presencia, y no tenía como O sea, la fuerza policial, no había mucha policía, pero con la mina hay esta obligación de proteger la mina. O sea, el Estado colombiano se compromete con los dirigentes de la mina a proteger la mina. Y entonces se observa a partir de los 80, sobre todo, de los 80 y más adelante, una militarización de la región. Al par de eso, también... A partir de los años 90 se constituye en Colombia las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia.
Grupos paramilitares.
El grupo paramilitar, sí, que reúne muchos grupos paramilitares. Y entonces desarrollan un bloque en el norte que incluye la Guajira. Y bueno, se va desarrollando. Y ellos lo que pretenden más bien es como controlar el territorio para poder tener acceso a las pistas que hay en toda la región para el narcotráfico, para el transporte. Porque al final, la mina también se aprovecha de un... Hay muchos puertos naturales en el norte, muy norte de la región, en el desierto.
De acuerdo.
Entonces la mina se aprovecha de eso y también los paramilitares se aprovechan de esos puertos para mandar la cocaína.
¿Qué papel han jugado las mujeres en este escenario, en el desarrollo de este escenario que usted nos explica? Las mujeres Wayú, claro está.
Las mujeres Wayú, es que hay que saber que en el pueblo Wayú hay muchos conflictos, hay guerras dentro de las familias que fue también atizadas, se dice en español, atizadas por los paramilitares. Entonces, cuando en los años 2000 se dan cuenta, el pueblo se da cuenta de que se están matando y que... Se están matando entre ellos, pero que el enemigo es el paramilitar de Colombia, ya dicen, no, pues no vamos a poder sobrevivir a esta guerra porque los hombres se estaban matando dentro de las familias. Entonces las mujeres desempeñan un papel de liderazgo, de ir a reclamar reparación al Estado, de ir a reclamar, decir, oye, aquí nos está tocando el conflicto armado y usted, el Estado, nos deben unas reparaciones porque nos están atropellando nuestro territorio. Entonces, como los hombres, tiene que ver con la estructura social wayú, ¿no? Que cuando hay una guerra, los hombres van a la guerra y las mujeres pueden moverse dentro del territorio de manera más o menos libre y también van a hablar a los, van a ser facilitadoras.
Sí.
Porque pueden, tienen una libertad que al final los hombres no van a tener en tiempo de guerra. Entonces se sirven de esta situación para exigir reparación y exigir al Estado de hacer algo para que los paramilitares se vayan.
Ana Schmidt, es a partir del año, de la década del 2000, entiendo bien, que se desarrolla mucho más el trabajo de conciencia, de toma de conciencia de las mujeres Wayú, que va a desembocar finalmente en la creación de este colectivo. ¿Es un paso fundamental?
El colectivo nace como en el 2006 o 2007. Y lo que pasa es que a partir de los años 2000, los paramilitares ya están y ya están bien en la región y empiezan a empoderarse
del territorio.
Eso, entonces el tiempo que se empoderan y el tiempo que la gente se dé cuenta, el tiempo que hagan masacres también en los 2003, 2004, 2005 y que la gente todavía, se dé cuenta, ¿no?, de lo que está pasando, ya estamos en el 2006, 2007 cuando se conforme el colectivo de la Fuerza de Mujeres Wayú.
Ana Schmidt, el tiempo se nos va muy rápidamente. Una última pregunta. Estamos por cumplir 5 años ya de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Desde entonces hasta la fecha han sido asesinados más de 1.200 dirigentes sociales, según Indepaz. Solo en este año van más de 121 asesinados. Algunos de ellos son indígenas. De manera muy breve, ¿qué representa esto para usted?
Que mucha tristeza, pero yo la última vez que fui a Colombia era en el 2019, fui con una compañera de la Fuerza de Mujeres Wayú a hacer una conferencia en la Universidad de Santa Marta y ella vino con un guardaespaldas porque recibían amenazas y todavía están recibiendo amenazas. Entonces la situación es bastante grave Y todavía hay un problema de seguridad para los líderes sociales, para los líderes indígenas y las mujeres indígenas, claro.
Pues con estas palabras estamos poniendo punto final a esta escala en París. No me queda sino agradecer a Anna Schmidt, autora del libro Sex et Territoire en Colombie, Femme Autochtone, Lutte au XXe siècle, publicado por Ediciones L'Harmattan, Sexo y Territorio en Colombia, Mujeres Autóctonas en el Siglo XXI. Anna, gracias por haber venido con nosotros.
Bueno, muchas gracias por invitarme.
Y a ustedes les damos otra cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.